Let me tell you a story about a man. I have all the reasons to hate him, but you know what? I love him, so I'll tell you. It goes like this.
Goes like this.
It goes like this.
It goes like this.
Mi perra vida, temporada 2026, episodio 13. Sean bienvenidos a Mi perra vida. En esta semana tendremos la cuarta parte del relato titulado El espejo, un poema de Jazmín Campos Díaz titulado Mi casa, el tercer poema, la reseña del libro de Soledad Arellano Mujeres, amores y otras rarezas, una frase robada de Robert Penn Warren y en el bonus track el poema El viudo de Diego Velázquez. Bienvenidos. El espejo, cuarta parte. Esa primera noche fue el preámbulo del resto de todo. El cansancio de lo ocurrido auguraba que caería rendido. Pedí algo para cenar. No tenía deseos de ir al supermercado a comprar algo. Me di una ducha más por compromiso que por deseo y me dispuse a dormir. La mentira se hizo patente. Cerré los ojos y las ensoñaciones comenzaron a descender. Trozos de recuerdos de todos los tiempos que, como los rayos de una tormenta, me despertaban con espanto, sudando, con el corazón en el cuello. Intentaba volver a conciliar el sueño, pero la fórmula se repetía. En cada intento, un recuerdo retorcido, transmutado, me despertaba. Tuve que ver el reloj. No quería hacerlo. Sabía que aún faltaba mucho para levantarme. Eran las 3 de la mañana. la que se convertiría en mi nueva hora de despertar. Fastidiado de dormir a retazos, me levanté por un poco de agua a la cocina. De regreso, encendí la luz del baño. Aproveché para enjuagarme la cara, con la esperanza de que se aplacaran los pensamientos. Me apoyé en el lavabo y dejé correr un poco de agua. Me hipnotizaba el pequeño remolino que se formaba en el desagüe. Me enjuagué 3 o 4 veces la cara, y al mirarme al espejo, mi espanto me obligó a ahogar un grito. De mi cara escurría sangre, gruesas gotas, rutilantes que caían de mi reflejo. De inmediato tomé la toalla y me limpié la cara. Para mi sorpresa estaba blanca y húmeda. Pero el reflejo persistía, la sangre embarrada que se arrastraba con cada intento por limpiarme. Forcé con intensidad, pero la sangre se empeñaba. Vi el agua corriendo y me volví a mojar la cara. Para mi incomprensión el agua era pura, limpia. Y al verme en el espejo, mi reflejo otra vez estaba empapado de sangre. Volví a restregar la toalla que solo absorbió el agua de mi piel, pero me observaba con la sangre embarrada. Estaba temblando y agitado. Observaba la cara en busca de heridas, pero solo estaba la sangre que se comenzaba a secar y a cuartear. Me tiré al suelo y abrazando las rodillas comencé a llorar con odio, con ahogo. No sé cuánto tiempo estuve así, pero desperté hecho un ovillo en el tapete felpudo del baño. Todo me dolía y la cabeza apretaba fuerte. Fui directo hacia la regadera, no quería saber si mi reflejo seguía ahí, en una pesadilla. Me bañé mirando con atención el agua, el jabón en mis manos a lavarme la cara, nada fuera de lo usual. Tomé la toalla y me sequé, todo normal. Pero mi temor era observar el reflejo, el miedo tomó la decisión por mí y pasé directo a la recámara. Prácticamente cerré los ojos al pasar frente al espejo encima del lavabo. Al salir al pasillo, me pasé las manos por la cara, secas, sin rastros de nada. Comencé a vestirme y a prepararme para ir a la oficina. Afortunadamente, nunca he sido muy esmerado en mi apariencia personal, por lo que el otro espejo de la casa estaba en la habitación que uso como biblioteca y sala de televisión. Antes de salir, normalmente me veo rápidamente. Más que por vanidad, es para confirmar que lleve lo que tenga que llevar. El descuido me ha jugado malas pasadas, con zapatos impares o combinaciones excesivamente eclécticas. Pero hoy confiaré en mis hábitos. No quería saber qué era lo que me deparaba mi reflejo en esa luna de cuerpo entero. Mientras desayunaba, cada tanto me tocaba la frente y las mejillas para corroborar que mis manos seguían limpias. Saqué mi cepillo de dientes y pasta dental de la maleta de viaje para asearme en la cocina. Al llegar a la oficina, fui el centro de atención. Todos estaban desconcertados por lo ocurrido en el pueblo de las brujas, en especial con lo que me había pasado. Al parecer para los otros no fue nada sorprendente. Leerles la mano, lanzarles el tarot, algunos rituales con hierbas e incienso. Pero nada más. Bastante normal, decían. Así que lo que yo les dijera era motivo de interés nacional. A la hora de la comida se dispusieron a darle coherencia a los fragmentos de la historia que repetían. Llegaron a la conclusión de que me habían drogado, sin tener un motivo claro. Por algún momento, mientras me llevaban al hospital, pensaban que me iba a quedar en el viaje. Antes de volver a nuestras actividades, el corolario fue que me veía pésimo, muy demacrado, y la amnesia a partir de que me quedé atando las agujetas de mis zapatos les impidió satisfacer su curiosidad y ser contundentes en sus opiniones. Decidí que no les contaría lo ocurrido al interior de la casa y lo que estaba sucediendo con mis sueños, mucho menos lo que pasaba con mi reflejo. La vida en la oficina anestesia el espíritu, la imaginación y, por qué no, hasta las maldiciones. Cursé la tarde casi con normalidad, pero conforme mis compañeros levantaban sus cosas para emprender el regreso a casa, mi temor aumentaba. Aún no encontraba una solución al pánico de volver a mi departamento. A cuentagotas se despedían con inusual entusiasmo. Terminé siendo el último en todo el piso, hasta que llegó el personal de seguridad para saber si me quedaría más tiempo y avisar al resto del equipo. Era absurda mi estrategia de evasión, así que tomé mis cosas y volví sin afán a casa. Entré y me tiré en el sillón. Estaba rendido. No sabía si deseaba más dormir o cenar algo. Al final el sueño venció y sin percatarme me recosté en el sofá. El frío me despertó, o eso pensaba. Decidí levantarme para irme a la cama. Fui a la recámara a ponerme el pijama. Volví a la cocina por agua y vi el reloj de pared. Las 3 de la mañana. La peor hora para la indecisión entre dormir o lamentarme del sueño que se alejó. Tomé el teléfono celular para distraerme, pero la batería se había agotado. No lo pensé. La costumbre me hizo entrar al cuarto de televisión donde tenía el cargador y lo conecté, mientras me sentaba en la silla del escritorio a esperar que encendiera. La maldita duda me obligó a levantarme y acercarme al espejo de cuerpo entero. Me paré frente a él y todo parecía natural. Mi cuerpo correspondía con la versión reflejada, hasta que tras unos segundos mi imagen dejó de moverse. Estaba estática, desobediente a mis mandatos. No sabía qué hacer. Algunos movimientos sutiles, temeroso de lo evidente. Se me ocurrió la absurda idea de mover mi dedo índice y apoyarlo en el pecho de ese otro, de la figura que no se movía. El dedo chocó con el duro vidrio, pero al verlo parecía que lo hubiera hundido en el pecho del inerte reflejo. Estaba lleno de sangre. Absorto, buscaba el origen de esa sangre tibia. Volví a observarme esperando la obediencia que finamente imitara mis actos. Pero mi reflejo no solo desobedecía mis mandatos. Su semblante, los ojos y nariz sangraban. Era lo único que se movía en el mundo del espejismo. Ansioso, pasé las manos sobre mi cara. Permanecía secos. Repetí la maniobra desordenadamente, deseando que se llenaran de sangre. Eso tendría más lógica que lo que estaba ocurriendo. Al ver mis manos limpias, lo único que se me ocurrió fue usarlas para golpear el espejo hasta romperlo. Se dio a los primeros puñetazos, pero perseveré hasta que decenas de pedazos se me enterraran en los nudillos. Y ahora sí, las manos se me llenaron de sangre. Desistí en el deseo de acabar con mis puños o mi reflejo cuando en los pocos fragmentos que permanecían, por fin tornó la obediencia. Mi yo fragmentado en pedazos emulaba perfectamente mis movimientos. Decidido, con las manos ensangrentadas, tomé mi vaso con agua y fui al baño. Antes de enjuagar las heridas, golpeé el espejo con el vaso hasta hacerlo pedazos. Los fragmentos pegados a la pared, finalmente sometidos, me mostraban mis puños cerrados, llenos de sangre. Esa sumisión me dio la tranquilidad para volver a la cama, después de curarme las heridas y dormir por unas horas al fin. Mi casa, poema 3, de Jazmín Campos Díaz. La cucaracha jamás ha sido testigo de la risa que se despliega en las cortinas de la casa. Se oculta despreocupada en los puntos ciegos de lo cotidiano, del cuerpo, los azulejos arrientos. Como hoja en blanco, ella espera la posibilidad, la caída, el desperdicio, que mantenga su mordida, la expresión del deseo traducida en un pedazo de membrillo, una nube de huevo revuelto en el comedor, restos de galleta debajo de la cama. La más astuta de todas resbala entre los pies. No teme que la pisen, teme que la encuentren. Mujeres, amores y otras rarezas. De Soledad Arellano. Sé que es una visión romántica y probablemente cursi, esa de que los libros son los que nos eligen, que están esperando en las estanterías de bibliotecas o ahora en las ofertas que implacablemente te lanza Amazon. Independientemente de su génesis, el objetivo es encontrarte en el momento preciso. Ya alguna vez lo había experimentado, pero en esta ocasión sí que fue evidente el trazo inequívoco del destino, del cual soy un fiel escéptico, lo que me llevó a comprar lo que de momento parece ser el libro del año. Hace tiempo que no iba a mi universidad, pero fui invitado a ser sinodal de un examen doctoral. Dado que en bicicleta el tiempo y la distancia son algo predecible, llegué considerablemente temprano. Así que decidí sentarme en los bancos del edificio central, conocidos como los ceniceros. Por su forma cuadrada y estar parcialmente enterrados, lugar donde te podías encontrar con tus amigos, y que se encuentra al lado de la librería. Después de ejercitar mi voyerismo y darme cuenta de que los paseantes no ofrecían nada interesante, me decidí entrar. En mi pasado, algunas veces, además de libros de fisiología y bioquímica, encontré algún libro interesante. Pero en ese entonces, la medicina era lo que guiaba mis lecturas. Pero ahora iba con ojo explorador, que por cierto es bastante miope, porque no superé el primer estante. No tenía tiempo, nunca tengo tiempo, de explorar con detenimiento. Ese primer montón de libros tenía una selección muy sincrética de libros editados por la Universidad Autónoma Metropolitana. En un principio los vi con recelo, sociología, arquitectura, algo de literatura. Estaban sellados, así que solo me orientaba a la portada y contraportada. Tomé varios de formato pequeño que asumí eran poemarios. Mi atropellada forma de elegir y el hecho de que el título esté escrito en forma de verso y no en prosa me llevaron a comprar esta hermosura de Soledad Arellano, que tras varios meses en mi librero, una noche en que la poesía de José Emilio Pacheco ya me tenía fastidiado y no andaba de ánimos para las cursilerías de Albert Camus con María Cázares, lo tomé pensando que era poesía. Ya estaba entre las cobijas cuando me disponía a leerlo y me percaté que era un libro de cuentos. No tenía ganas de buscar algún otro, así que me puse a leer. Lejos de ayudar a tranquilizar el espíritu de un chilango abrumado por el absurdo, los cuentos cortos, muy cortos, resonaban como cartuchos de dinamita abriendo una mina. Son unos cuentos bárbaros, bárbaros en todas y cada una de las 7 definiciones que provee el diccionario. En máximo 3 o 4 páginas arroja una historia que cumple con el formato, ya que al final cada uno, un gancho al hígado, al corazón o al alma, te lanzan a la lona. Ataviados de oscuridad, tristeza e ironía, están perfectamente escritos. La mala noticia es que no los he encontrado en las librerías convencionales. Algo me hace pensar que eran las últimas copias en remate. Me estoy queriendo quitar la pereza e ir a comprar todos los ejemplares, pero de momento la holgazanería va ganando la batalla. Pero en definitiva, encontré, o me encontró, uno de los libros que será finalista para Mejor Libro del Año. Frase robada. Robert Penn Warren. Si de algo se puede estar seguro, es de que ninguna historia termina realmente. Bonus track.
Descarga Cultura. Descarga Cultura. Punto UNAM.
El viudo. Diego Velázquez Betancourt. quedó viudo muy joven, con los niños tan pequeños. Al cabo de 5 meses comenzó con aquello de «Laurita, venga el día de campo», «Laurita, la invito a tomar el café», «Laurita, le traje estas rosas». Me dijo que mi cabello, lo tenía hasta la cintura, le recordaba al de su mujer muerta, solo que el de ella era más corto. Rebajé el tamaño de mi melena hasta los hombros. Él dijo, solo que el de ella era más corto. Lo corté aún más. Él dijo, ella era rubia. Me costó trabajo dar con el tono preciso. Él dijo, no tan rubia. Me presentó ante la familia en la cena de Navidad. El padre comentó que yo ya no tenía los ojos verdes. Se hizo un silencio incómodo. Es que el viejo tiene demencia senil. Papá, susurró él, ella no es Cristina, se llama Laura. Cuando llegué a la oficina después de Año Nuevo, me obsequió un regalo hermoso, pupilentes. Nuestra relación se hizo más profunda. Me llevó a conocer parques íntimos, resguardados del tráfico de la ciudad. Nos besamos bajo la lluvia, hicimos el amor en un hotel de paso. Alguna vez, tomando café en la cocina de su casa, me confesó que la muerte es algo terrible, que parte de tajo el tiempo, que te deja mudo como ante una puerta que se cierra de golpe. Tantas cosas que no había podido decirle a su mujer, que por culpa de aquella enfermedad, de aquella larga agonía, se habían quedado en el tintero. Los últimos tiempos fueron terribles. Deslizar un comentario inoportuno incrementaba los angustiosos ataques de tos con el riesgo de acelerar el fin. Después de aquellas confesiones, él se quedaba en silencio un rato, mirando el jardín a través de la ventana abierta, y más tarde regresaba a mí y decía, «Te quiero enseñar algo». El ropero de la difunta guardaba vestidos hermosos, caros, zapatillas finas, brazaletes. Él dijo, «Pruébate este». Él dijo, «Mira, te queda holgado». Comí más postres, dejé de ir al gimnasio, subí 12 kilos. Él dijo, «Te pareces tanto a ella». Decidimos que yo debía mudarme a su casa. Una tarde que regresé del trabajo, los niños no vacilaron en llamarme mamá. En mi cumpleaños, el abuelo me preguntó por qué no adelgazaba, como cuando era soltera. En el supermercado, una cajera me felicitó por mis vástagos. Son su vivo retrato, señora. Hasta entonces no me había importado que se emborrachara tan a menudo. Una noche llegó a tropezones a la casa, con la camisa fuera del pantalón y un fuerte olor a cerveza. Se portó con brusquedad cuando me encontró tirada en el sofá, hojeando sin atención una revista vieja. Él dijo, «Cristina, hace tiempo que quiero confesarte algo». Él dijo, «Me gusta mi secretaria Laurita y creo que me la voy a coger». «No trates de retenerme. Hace tiempo que ya no siento nada por ti». «Mírate, te has descuidado. Estás gorda». Me pidió el divorcio, discutimos, los niños se pusieron a llorar, se me nubló la vista. Escupí sangre en el lavabo, pero en esta ocasión no tuvo piedad. Él dijo, «Era todo lo que tenía que decirte».